Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez, Juan Gabriel Uribe, Antonio Sanguino y Horacio Serpa. Y quería preguntarle a Juan Gabriel Uribe lo mismo que a Marta Lucía Ramírez y al doctor Serpa, en el sentido de si de aquí al 31 de octubre, cuando vence el cese al fuego bilateral, ¿puede llegar a haber algún tipo de acuerdo entre las fuerzas del no con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos para presentarle a las FARC algo que permita avanzar? Doctor Uribe.
Buenas noches, Juan Carlos. No, yo creo que ese no es el límite, indudablemente. Me parece que fue un error del gobierno haber planteado en esos términos el tema del cese al fuego. La FARC se puso muy nerviosa, replegaron tropas y empezaron a dar temas pues por el Twitter, etcétera, y órdenes. Yo creo que, como dijo el presidente hoy, que me pareció acertado, y esta mañana el ministro de Defensa, pues que eso se va prorrogando en la medida en que sea considerable o que sea razonable el tema de seguir con el cese al fuego. De manera que me parece que hoy se dio un paso muy importante. Me parece que el tema central fue que el proceso de paz obtuvo un consenso. En la medida que haya más gente en la calle es mejor, porque ese consenso será más factible. Creo que todavía hay distancias en los temas sustanciales, pero hoy se dio un primer paso en una asimilación de un resultado electoral del plebiscito que yo creo que un país no fácilmente lo asimilaría. Aquí hubo una asimilación electoral en 3 días que muestra una madurez democrática indudable y que genera las condiciones propias para una paz nacional, para una paz de todos los sectores del país, en la cual yo creo que las FARC ha cobrado un protagonismo mucho más importante que el que tenía hace 3 días.
Doctor Uribe, pero usted dice que hay cercanías en temas sustanciales. ¿En cuáles hay más distanciamiento y le preocupan a usted que puede prolongar más en el tiempo este acuerdo entre los del no y el gobierno?
No, pues obviamente las soluciones son relativamente fáciles. Si uno hablara de la justicia transicional, pero eso es en la teoría. Uno podría pasar la justicia transicional a la justicia ordinaria y generar unidades especiales dentro de la justicia transicional, unidades especiales de la justicia ordinaria para trabajar la justicia transicional en la corte, en la fiscalía, etcétera. Eso no tendría mayor problema, escoger un capítulo y trasladarlo a la justicia ordinaria. Pero vaya a llevar eso ya
como
a la
parte... Como un articulito.
Como un articulito que modificó el país, exacto. Entonces, eso es viable. Es perfectamente viable, pero hay que ver si es viable políticamente. Porque jurídicamente, desde el punto de vista teórico, pues ahí se solucionan unos problemas centrales, porque lo que generó, digamos, preocupación en ciertos sectores del país era que hubiera una justicia semi-internacional con unos magistrados que uno no sabía quién era, que eran unos magistrados internacionales, y contra eso fue que eventualmente votó el no. De manera que sí tendría que decir si está en disposición de modificar los términos de la justicia transicional y preguntarle a las FARC o negociar con las FARC cuando haya un consenso de este lado de la mesa, que es un consenso supremamente interesante desde el punto de vista de la ciencia política, de la acción política, de los políticos, de la sociedad, de los jóvenes. Estamos asistiendo pues a una circunstancia realmente histórica. Es mucho más histórica lo que está pasando hoy que lo que estaba pasando hace 3 días.
Coincide con Juan Gabriel Uribe, Antonio Sanguino.
Pues lo que pasa es que nos tocaron las voces sensatas del no, porque hay otras voces que no son tan sensatas. Sí. Más allá de los simbolismos de que se hubiesen encontrado el palacio, el presidente con los voceros del no, a mí me parece que este diálogo tiene que ser un diálogo útil. Y para que sea útil, por supuesto, quienes perdimos tenemos que reconocer que en democracia, doctor Serpa, los resultados son inobjetables. Y eso vale también para las FARC. Y eso significa que el acuerdo debe ser revisado y ajustado. Es decir, que debemos trabajar todos por una versión corregida y mejorada del acuerdo de La Habana, ¿no? Pero del lado del no, también tiene que quedar claro que lo que pasó el domingo no fue una derogatoria del acuerdo, no fue una eliminación del acuerdo. Y eso supone entonces que hay que haber, digamos, un nivel de coherencia en el sentido de que los del no tienen que formular propuestas muy concretas de ajustes viables que además reconozcan la naturaleza del acuerdo de La Habana, que es una negociación política entre un Estado y una organización alzada en armas con motivaciones políticas, y no puede ser una oferta de rendición, que es lo que uno escucha en los inamovibles del expresidente Uribe o del exprocurador Alejandro Ordóñez. Imagínese que el doctor Ordóñez lo que nos está proponiendo es volver a la constitución de Núñez Caro y Cuervo. Ese es el acuerdo de paz que para él es viable, ¿no? O el doctor Uribe lo que le propone a las FARC es la aplicación del decreto 1385 o el decreto 128 de desmovilización individual, solo que ahora cogiendo el listado de los 5.700 guerrilleros de las FARC para que los jefes se vayan a la cárcel. A mí me parece que esos son términos, digamos, que no acercan y que no nos acercan a un diálogo útil. Yo creo que las FARC tienen que abrirse a una revisión y a unos ajustes. El gobierno debe recoger las voces, todas las voces diversas del no, y hay que encontrar unos ajustes muy concretos. A mí me suena muy sensato, digamos, planteamientos como los que hace la doctora Marta Lucía, lo que está haciendo el doctor Juan Gabriel. Muchas otras voces presentan preocupaciones que pueden ser materia de una mejora del acuerdo de La Habana. Y yo creo, se lo quiero decir por estos micrófonos del presidente de la República, se lo dije extra micrófonos al doctor Horacio Serpa, ese acuerdo mejorado debe ser sometido de nuevo a la refrendación popular en un plebiscito que garantice que este acuerdo recoge la mayoría de la opinión y de la voluntad de los ciudadanos de Colombia.
Bueno, pero aquí hay dos pasos que surtir, que cumplir, y lo ha dicho la doctora Marta Lucía Ramírez. Lo primero es que tienen que ponerse de acuerdo el gobierno y las fuerzas del no, a ver cómo modifican el acuerdo. Ayer el expresidente Andrés Pastrana en este programa dijo que el acuerdo no existe y que hay que empezar a negociar, pero que lo que hay, dijo él, es un buen documento consultivo. El asunto acá es que, hombre, los señores de las FARC, si les van a plantear a ellos algunas modificaciones, vaya uno a saber si las van a aceptar, porque en esencia las quejas son, primero, los del no dicen, hombre, en el acuerdo de terminación del conflicto que fue sometido a votación el domingo, hay impunidad. Eso dicen los del no. Los señores de las FARC no van a la cárcel según ese acuerdo. Por otro lado, hay una justicia transicional con un tribunal especial para la paz que no les gusta a los del no. Por otro lado, los del no no quieren que participen en política los señores de las FARC. ¿Se podrán poner de acuerdo el gobierno del presidente Santos con las fuerzas del no en esto? Porque ahí va a salir Humberto de la calle y van a salir los de la delegación del gobierno a decir, hombre, los de las FARC no están dispuestos a aceptar eso. Pero, ¿habrá alguna vía de acuerdo? Porque eso no parece sencillo, doctora Marta Lucía.
Pero Juan Carlos, usted me permite una cosa antes de que la doctora Marta Lucía intervenga. Es que los del no nos dijeron durante toda la campaña que el no significaba el ajuste del acuerdo. Y nosotros no le creíamos. Nosotros dijimos, no, es que no, es que se cae el acuerdo. Y ellos nos decían, no señores, no mientan. Pues ahora pareciera que si se van a colocar en la postura de que es que el acuerdo no existe, como dijo el doctor José Obdulio esta mañana en otra cadena radial, el acuerdo quedó en la cesta de la basura el domingo, pues entonces a mí me parece que eso es un acto de incoherencia, porque él no ganó para ajustar el acuerdo, habían dicho.
Yo no he oído ninguna entrevista a nadie en el día de hoy, pero les quiero decir con franqueza, más allá de lo que jurídicamente sucedió, porque recuerden ustedes, además están en el Congreso, el acto legislativo 1 del 2016 condicionó su propia vigencia a que saliera así en el plebiscito. Al no salir, entonces no se podría implementar el acuerdo. Al no poderse implementar, entonces desde el punto de vista jurídico no hay cómo. Pero por otro lado, la tesis entonces de que de acuerdo con el artículo 3 de los convenios de Ginebra, entonces esto iba, se llevaba a Suiza y ya automáticamente entraba la Constitución, pues tampoco, porque resulta que aquí no hay un tratado entre dos estados, esto es un acuerdo entre el gobierno y un grupo al margen de la ley, pero no tiene, ¿verdad?, esa digamos consecuencia jurídica que se había querido y que hubiera logrado si hubiera ganado el sí. Pero más allá de eso, es perfectamente claro, como lo dijo el expresidente Pastrana, que todo ese esfuerzo que se hizo durante estos años hay que aprovecharlo y hay que rescatar de todo esto lo máximo que sea posible, pero también dándole a esto la certeza más grande, que sea la que justamente le dé esa estabilidad y esa sostenibilidad en el tiempo. Por eso sí es importante insistir, por ejemplo, en el tema institucional. Yo aquí no he querido referirme a los temas en detalle porque se nos pasarían muchos programas, muchos de ellos se han conversado varias veces en estos micrófonos, pero el tema que tiene que ver con la justicia, si es conveniente o no, entonces la de la justicia transicional, o si mejor entonces dentro de la propia corte hubiera una sala especial. Todos esos son temas sobre los cuales se ha hablado. Hay que de verdad tener confianza en que aquí existe todos la mejor disposición para rescatar todo lo que sea posible, pero también incorporar todo lo que sea posible para que esto a todos nos dé absoluta tranquilidad. Y creo que en cuanto a los temas, bueno, ya dije, no entrar en los detalles de que si la cárcel, de que si no, tenemos que saber que ese voto del domingo lo que mostró es que la mayoría de los colombianos queremos obviamente que haya para los responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto de las FARC como si hay de los militares, como si hay de la sociedad civil, que haya realmente una condena. Y hay que buscar entonces qué tipo de condena resulta posible, resulta realista, más bien que posible, para que podamos de verdad solucionar las diferencias y encontrar que el país logra una paz sin sacrificar ni claudicar en la defensa de la justicia. Yo quisiera simplemente una cosa al doctor Sanguino. Mire, dentro del desescalamiento de los términos y dentro de la no violencia verbal, tratemos de un poco como Gandhi, no hay que hablar acá de que alguien está exigiendo ni la rendición, ni la claudicación, ni nada. Pongámosle a esto una visión hacia adelante, de futuro, y ver cómo somos capaces de construir con un lenguaje constructivo todos.
Doctor Horacio Serpa, ¿usted cree que las FARC aceptarán estos cambios? Porque repito, ellos hasta ahora no estaban dispuestos a aceptar nada distinto en lo que tiene que ver con la justicia, con el Tribunal Especial para la Paz, con las penas que se les había impuesto según el acuerdo sometido a votación el domingo, y con respecto a la participación política. ¿Estarán dispuestos a dar su brazo a torcer?
Por lo menos al principio creo que no. Y bueno, tienen argumentos para sostener esa opinión. ¿Por qué? En primer término, es verdad que hubo un acuerdo especial que está protocolizado en Suiza, en el marco del derecho internacional humanitario. En segundo lugar, es cierto que ellos negociaron con el gobierno legítimo de Colombia, que representa al Estado y que tiene la responsabilidad del orden público y todo lo que aquí ya acabamos de decir de este gobierno y de los gobiernos que hubo antes y de los que sean después. Bueno, en tercer lugar, hay otro argumento. Sí es cierto que la mayoría de los colombianos que votaron dijeron que no aprobaban los acuerdos. Pero esa mayoría, que es mayoría de 60.000 votos, tiene a su lado 6.400.000 colombianos que dijeron que sí estaban de acuerdo con aprobar los acuerdos. O sea que ahí hay una serie de elementos y de cosas de las que se va a valer, y no digo que, haciendo trampa, ni mucho menos la FARC, para decir no cambiamos. Pero a las FARC hay que decirles, mire, tenemos que unir alrededor de los acuerdos a todos los colombianos. Hay que hacer un esfuerzo, hay que de pronto revisar unas cosas. Y, por supuesto, esa revisión también viene para este lado. Esa revisión también tiene que estar en la cabeza de los del no, de los que ganaron el plebiscito. Porque si es pretender ir a La Habana y decir, bueno, en esto nos pusimos de acuerdo gobierno y nosotros, y de ahí no nos movemos ni un centímetro, ahí no hay acuerdo de ninguna especie. A ver, yo digo con mucha seriedad, y nadie puede pensar que yo propongo nada ilegal. Yo soy una persona que observa la ley, pero miren, a esto hay que buscarle la comba al palo, porque esos acuerdos no se pueden echar para atrás. No se pueden echar para atrás, primero, porque es que sería de la mayor inconveniencia para Colombia, y en segundo lugar, porque sería amarrarle conejo a la FARC, sería amarrarle conejo a las FARC. Y recuerdo esto para terminar, es que las FARC nunca estuvieron de acuerdo con el plebiscito. Ese es otro punto que también van a argumentar.
Y doctor Serpa, usted en este proceso de plebitusa, como decía Antonio Sanguino fuera de micrófono, ¿usted ha hecho un cálculo o piensa cuáles son las pérdidas que supone para Colombia esta revisión de los acuerdos a nivel económico y de apoyo internacional?
Bueno, en primer lugar, a nivel internacional hubo un ridículo enorme. De verdad, esto lo digo sin desmerecer nada para los que ganaron, pues claro que ganaron. Yo estaba con una delegación de la Internacional Socialista, estaba con 45 extranjeros, ¿eh?
Y con 10 verdes.
Nosotros, digo, yo de puro sapo, por allá había un acto en el Tequendama, y entonces de puro metiche, yo dije, no, entonces sí toca que empaparlos pues de esta victoria. Y dije, caminen, vamos, los invitamos especialmente. Yo fui intrigué allá para conseguir unas entradas, ¿no?
Sí.
Oiga, esa gente estaba absolutamente descolocada intelectual y políticamente. Esa gente estaba azarada, no comprendían nada. No es posible, decían ellos, que eso haya ocurrido. Imagínense por allá, en todas esas instancias internacionales tan importantes que vinieron aquí el lunes a la firma de los acuerdos. Bueno, la parte internacional, eso hay que es pedirles que nos ayuden a salir del impasse antes de que empiecen a retirarse diciendo, no, es que eso ya los colombianos no los entiende nadie. Eso, con esos señores no se puede prever nada serio. Y aquí, de verdad, hacer un gran esfuerzo entre todos y dejar sectarismos y dogmatismos y petulancias y en fin, para ver si salimos. Pero no es fácil. Yo tengo la seguridad de que la FARC a estas alturas deben estar diciendo no nos movemos ni un centímetro, porque es que ellos hicieron un acuerdo, y lo hicieron con el Estado colombiano.
Claro. Juan Gabriel Uribe, ¿aceptarán las FARC los cambios que plantearán los del no?
Pues vea, Juan Carlos, yo creo que en este momento, por eso hay que tener paciencia. Yo no creo que esto sea así una cosa de horas y de 5 minutos. Yo sí no estoy en el tema, así cueste. Y así hay que prever temas económicos, y así hay que pedirle a la comunidad internacional que comprenda mejor a Colombia. Es que también la comunidad internacional no tuvo una comprensión eficaz de Colombia. Eso tenés que decirlo, un proceso de paz que se jugó internacionalmente y solo tangencialmente se jugaba en Colombia, pues al momento de la hora de la verdad pasó lo que pasó, porque era un proceso muy distante, era un proceso jugado internacionalmente, pero no nacionalmente, y ahí es donde estuvo el problema. Entonces, yo creo que en este momento, Juan Carlos, lo que está pasando es que cada cual está asumiendo una posición negociadora. Dentro de esa posición negociadora, a mí me parece interesante que los tres bandos, por decirlo de alguna manera, se han puesto propositivos, o bien, para negociar. Digamos, la FARC jugó de primero, la FARC dijo, primero, señor presidente Santos, yo firmé con usted, y usted me responde a mí, porque yo le firmé a usted, y usted me responde, el acuerdo es inamovible. Segundo, me mantengo en el cese al fuego, y me mantengo en mi posición de guerrilla en proceso de desmovilización, es decir, como movimiento político. Y tercero, les mando la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente, que ya en estos sectores, incluso en el Partido Conservador, tiene algún residuo. Esa fue la posición negociadora de la FARC hasta el momento. La posición negociadora del sector del no, que encabezaba el presidente Uribe y unas personas caracterizadas como Marta Lucía, como Jaime Castro, como algunos otros, pues tienen unos elementos muy claros durante todo el tiempo de la campaña que van a concretar en un documento propuesto por la doctora Ramírez, y cuya negociación es hoy en día. ¿Van a mover o no el acuerdo? El presidente dio un margen de que sí, de que va a mover el acuerdo, de manera que haya una posición inicial negociadora entre otros dos, y en el paso el presidente de la República pues salvaguarda sus facultades y se ha metido y ha jugado otro rol negociador, que es el diálogo nacional. Entonces ahora se ha metido por la ruta del diálogo nacional, citando a sectores de no. Yo citaría mucho más gente de sí, por ejemplo, me parece fundamental una persona como Antanas Mocus en este momento, como los estudiantes, etcétera. Eso también tiene un proceso de diálogo nacional. Entonces hay tres factores de negociación en este momento. ¿Qué pasa con las FARC? Pues que tiene que ver hacia adelante aquí lo que se ha dicho, que si le va a llegar una propuesta, pues estarán pendientes de que le llegue la propuesta. No creo que sean 5 minutos, yo eso no lo creo. Me parece bien el método utilizado de que se pongan de acuerdo sectores del sí y los sectores del no para llevar una propuesta unificada. Es decir, eso hay que preservarlo, eso va bien, eso es interesante, eso es maduro, eso es inteligente, eso tiene sindéresis, ¿no? Y me parece importante también, incluso que el cese al fuego sea prorrogable mucho más. Me parece que estar con el torniquete del cese al fuego, que lo quito, que lo pongo, que lo quito, eso sí pone nerviosísimo a todo el país.
Por supuesto. Ya regresamos, 7:56 PM.
Usted escucha Voces RCN.